Kirchner, la sociedad, la gente, la política, la economía también.
Se conoce, lo sabemos, no es una fecha que se recuerde tantísimo, ¿no? Está el propio santoral del kirchnerismo se vincula mucho más con el 25 de mayo de 2013, el día que Kirchner asumió su discurso en el Congreso, inclusive su pasaje o su recorrido hasta la Plaza de Mayo y demás, todos los recuerdos setentistas, ¿no? Que también se cumplían en el santo 30 años, el 25 de mayo del 73, cuando asumió Héctor Cámpora. El santoral del kirchnerismo está más ligado al día de la asunción de Néstor Kirchner, la jura y su discurso inaugural, que al día de la elección. Pero hoy se cumple el aniversario del día de la elección, y bueno, habrá celebraciones, habrá conmemoraciones, habrá festejos, porque fue un día en cierto sentido, y sigue siendo un día para festejar, siempre lo son las jornadas electorales. En este caso, aparte, se instauró un ciclo, uno considera virtuoso, y en todo caso de gran estabilidad y de bastante prosperidad, en la Argentina de 2003 hasta 2015, que no es poco. Y tal vez me gustaría echar una mirada. Uno dice, en primer lugar, no es sencillísimo ser original respecto de esto. Hay muchísimo material acerca de Néstor Kirchner. Si hay alguien cuyas frases, hay muchísimas personas, pero Néstor Kirchner es una de esas tantas figuras públicas cuyas frases son remeras, ¿no? Está lleno de frases de Néstor Kirchner que luego se arma, no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, que baje el yo lo vi bajar el cuadro, no, yo lo vi esto, yo lo vi lo otro. O sea, hay una serie de dimensiones, y entonces se me ocurre repensar, en parte por las cosas que ocurrieron en ese momento, en parte por todo lo que ocurrió después y permite releer, han pasado nada menos que 20 años, qué significó la llegada de Néstor Kirchner. Y tal vez por eso me atreví, como para dar una idea y poner un titulito, decir Kirchner, la sociedad, la gente, la política y la economía también. ¿Qué quiero señalar con esto? Que, a mi ver, si tuviera que hacer algo, decir algo cortito acerca de la presidencia de Néstor Kirchner, del mandato de Néstor Kirchner, la palabra mandato en un doble sentido, el tiempo que estuvo representando a los argentinos y las ideas, fuerza que él tenía en la cabeza, aquello que él pensaba que tenía que cumplir, yo no pondría adelante, no haría un análisis súper economicista como hacen, tal vez para criticarlo, algunos sectores que le son adversos o que le reprochan muchas cuestiones, le reprochan falta de seriedad, falta de rigor, dispendio de recursos económicos, dispendio de oportunidades, y por ahí algunos de los propios que pone mucho la cuestión en, bueno, ¿cuánto creció esto? ¿Cuánto creció lo otro? La famosa frase de Cristina acerca de cuántos votos, qué porcentaje de votos tenía Néstor Kirchner, qué porcentaje de pobres había y demás. Y a mí se me ocurre que si hay algo que desde mi punto de vista, que no es exclusivo, que no es único, que no pretende ser original, pero que en todo caso me he dedicado un poco a pensarlo, lo que a mí me parece que Néstor Kirchner intentó hacer y en buena medida logró hacer es un abordaje integral de la política, entendiendo en qué país estaba, en qué mundo vivía, contra lo que dice mucho, en qué circunstancias había llegado y cuáles eran las urgencias, las necesidades, las angustias y las desesperaciones de los argentinos. Esa lectura que uno hizo en su momento, y que en mi caso volví a cometer años después cuando escribí un libro sobre Kirchner, allá por el año 2016, puede verse solo desde, puede entenderse solo mirando lo que miró Kirchner. Kirchner, ¿qué miró, qué vio y qué pensó? Kirchner miró y vio, y esto Martín lo señala muchas veces, vio la sociedad argentina hecha crema en el 2001, ¿no? La sociedad argentina dividida, fragmentada. Kirchner vio y vivió que un presidente radical, Fernando de la Rúa, que era un pésimo presidente y yo creo una mala persona, pero que no era exactamente un hombre sanguinario, terminó matando gente en la Plaza de Mayo. Estaba a 100 metros y decía que no saber lo que estaba haciendo y mandaba matando gente en la Plaza de Mayo, no, que no fue el único lugar de la Argentina donde se mataron a argentinos, y se fue la mayor matanza realizada por un propio gobierno democrático contra argentinos de a pie. Eso ocurrió tan luego en diciembre de 2001, o sea, menos de 2 años antes de que Kirchner asumiera y 16 meses antes de que ganara las elecciones. Eduardo Balde, que había amanecido con otras intenciones y que tenía en su cabeza la idea de que la bronca popular, la rabia popular, la movida callejera y demás se podían llevar puestos gobiernos enteros y no se podía provocar o enfrentar eso, terminó sin embargo creando, digo algo muy sencillo de algo que tengo mucho escrito y mucho pensado, terminó creando las condiciones de posibilidad para que Maximiliano Costecchi y Darío Santillán fueran asesinados en la estación Avellaneda en el contexto de una protesta social que podía haber reprimido de otra forma, que tendría que haber reprimido de otra forma y que le costó tan luego su sueño de elección presidencial. Un presidente radical y un presidente peronista, en los 2 años anteriores a la asunción de Néstor Kirchner, habían terminado matando gente. La sociedad estaba muy herida, el nivel de desocupación era gigantesco, la capacidad instalada ociosa, es decir, la existencia de establecimientos, de fábricas, de mata, de frigoríficos, de aún de explotaciones agropecuarias que estaban paralizadas, que estaba todo para producir o para hacer, pero que no se podía hacer por la gigantesca locura que fue la convertibilidad y su prolongación tremenda que dañó la economía, una sociedad muy herida, con gente muy dolida, con muchísimas personas que no trabajaban, con hogares destruidos sobre todo por la desdicha de los padres de familia que estaban sin trabajar y que se dieron a la bebida y que abandonaban, es decir, una reconstitución de las familias argentinas, violencia por todos lados, sin moneda, prácticamente cada provincia tenía lo que llamaba moneda, que básicamente no lo era en la mayoría de los casos, pero para que hubiera algún nivel de circulación o algo por el estilo, siempre se habla de la Liga de Gobernadores. Se decía, los gobernadores eran tipos que no tenían un sope, que no podían pagar los sueldos. En estos días, desde el 27 o 28 de mayo, se va a recordar cuando Néstor Kirchner fue con Daniel Filmus a la provincia de Entre Ríos a pagar, a conseguir que se levantara una huelga y a pagar sueldos que se adeudaban, que eran muchísimos. Dicho sea paso, en mayo no habían empezado las clases, por ejemplo, en Entre Ríos. Y en general se dice que Kirchner fue a subsanar un conflicto docente, lo cual es cierto e incompleto, porque el conflicto no era docente, eran empleados públicos. O sea, no es que los docentes tenían un problema y los policías cobraban, el registro civil cobraba, nadie cobraba un sope, les daban esos pedazos de papel, la gente estaba muy mal, muy dolida, muy herida, muy incrédula, muy intransigente y con poca paciencia y con poca transigencia. Y entonces hay algo que le dijo José Claudio Escribano, uno de los mandamases de La Nación, el editorialista, que le dijo a Kirchner en alguna conversación que tuvo y que escribió en su diario, dijo, la Argentina ha decidido darse presidente por 100 días. Y la frase era una grosería, pero no era exactamente una mentira. O sea, nadie podía saber si ese presidente, cuyo apellido no conocían, ni aquellos que lo habían votado, y podía durar más de 100 días. O sea, Kirchner tenía que inventar gobernabilidad donde no había y legitimidad donde no había conseguido. Entonces, la idea de que Kirchner consiguiera esto diciendo vamos a ir con moderación, vamos a ir con buenos modales, vamos a ir despacio, ustedes no se apuren en conseguir trabajo, ustedes no esperen que haya crecimiento rápido. Tómense su tiempo, esperen un cachito, ajustemos las cosas, ordenemos y después van a ver. Existía la posibilidad cabal de que ese presidente no durara. Y lo que pasó, que nadie ponía un mango, nadie, es que Néstor Kirchner consolidó algo que a él le importaba mucho y que muchos, inclusive sus partidarios más devotos, no le reconocen tanto en función de otras banderas, que Kirchner consolidó un orden. construir un orden económico y un orden político. El orden económico fue un orden de crecimiento, de distribución, de afiliación sindical, de crecimiento del trabajo registrado, en fin, y a la vez construyó un orden político que no existía y que permitió que hubiera 12 años de estabilidad política en un país, en el mismo país en el que meses antes de que él asumiera, todos los miércoles caía un presidente. Ahora, todas estas cosas no están no vinculadas. Es decir, la hipótesis de que uno puede decir, bueno, no voy a hacer crecimiento a tasa. Si uno hace un crecimiento, en lugar de crecer el 9 y distribuir y que la gente se calme y vuelva a trabajar y esté más tranquila y se sienta contenida y recupere su autoestima y se le vaya la bronca y tenga un proyecto de vida y entonces no caiga en la apatía o en la furia que tuvo en las elecciones de 2001. Y empiezo a decirte, ¿qué tal te suenan todas estas cosas ahora? ¿Qué tal que la gente esté apática, esté enojada, esté frustrada, le vaya mal? ¿Eso le da mucho tiempo a un gobernante o le da poco tiempo? ¿Tenés que encarar todos esos temas juntos? ¿O tenés que decir, bueno, vamos a esperar tranca, vamos a llegar a los equilibrios económicos, vamos a esperar que venga la gente de la escuela de Chicago para decir cómo nos ordenamos, y después ya va a llegar el momento? Bueno, no. Lo que Kirchner hizo, seguramente con algún error, por cierto, pero para mí, con una claridad conceptual, es que la Argentina necesitaba gobernabilidad, sistema político que no tenía, sistema económico que no tenía, estabilidad. Y Kirchner creó las condiciones de forma, con recursos totalmente, entre comillas, limpios y válidos para que hubiera 12 años de gobierno estable en la Argentina. Con indicadores muy pasables en materia económica, con mejoras en el ingreso, con mejoras en el trabajo, que tardaron muchísimo, me consta. Y empiezo a terminar, me consta que Kirchner, cada vez que bajaba un punto porcentual la famosa desocupación, Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de Kirchner todo el tiempo y de Cristina todo el tiempo, lo anunciaba en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Ese indicador para Kirchner era fundamental. ¿Qué más miraba Kirchner? Su imagen pública. Todos los días tenía el famoso cuaderno que tenía cuánta plata tiene el Banco Central, estoy líquido o no estoy líquido, cuántos puestos de trabajo, cómo anda la economía y cómo anda mi aprobación. 70%. Uno decía, está muy bien, ¿no? Decía, ¿qué pasa con el otro? Cuando asumiste no tenía nada, ni sabía quién era. No importa. Es decir, entonces, lo que hizo Kirchner fue un combo notable en el cual incluso debió aceptar un par de desafíos que le cambiaron la agenda. Porque Kirchner no quería cargarse a la Corte Suprema el primer día. Y eso se lo tiró por la cabeza la Corte Suprema menemista. Y Kirchner aceptó el desafío. Kirchner no quería hacer la tremenda reforma constitucional y legal sobre las leyes de la impunidad antes de garantizarse cierta aprobación popular. Él tenía un tiempismo ahí, pero resulta que el juez Garzón le dijo, yo me quiero llevar extraditados a los represores, que de la Rúa no me dejó y usted me tiene que dejar. Un juez de la Nación dijo, lo voy a dejar, y quien me dijo, o se lo juzga allá, o se lo juzga acá, pero nunca se va a dejar de juzgar, y cuando dijo eso, se lo juzga acá. Kirchner cambió sus tiempos, adecuó, entendió una situación y construyó un orden que le importaba mucho, construyó una mejora en la calidad y en las condiciones de vida de todos los argentinos, y siempre estuvo mirando muchas variables. La económica fue una, pero no la principal. La autoestima, la buena vida, la vida razonable, el hecho de que los argentinos puedan vivir teniendo metas cotidianas, teniendo pequeñas satisfacciones cotidianas en su vida, formaba parte de su imaginario, que no era un imaginario fastuoso, pero era un imaginario realista. Vuelvo a Estudios Mariana Fossati.